las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en este 1 de mayo.
Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicola Trowbridge.
Welcome.
Sir, it's an honor to meet you.
Honor to be met.
Someone is luring.
Así suena la serie de moda. La serie de moda de los últimos días, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Se llama la serie The Diplomat y está protagonizada por una pareja que está en crisis. Una pareja sobradamente formada, porque los dos son embajadores, han estado en zonas de conflicto, los dos tienen un extenso currículum en el servicio de su país y en la lucha por causas justas. Los acontecimientos internacionales de la trama pues son bastante verosímiles, lo que hace la serie atractiva. Es rápida, los diálogos son chispeantes. Lo interesante, al menos de los tres primeros capítulos, no solo es eso, digo los tres primeros capítulos porque no he visto más. Lo interesante es que los dos personajes no son cínicos. Dicen, pero en esta serie hay algo raro. En esta serie, bueno, pues lo que raro es que estos dos personajes que se mueven en el ámbito del poder no son cínicos. Le interesa más resolver problemas que perderse los entresijos del poder, aunque se mueven entre los más poderosos, el presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado. Es también interesante que han sabido crear estos dos personajes una red de relaciones basadas en la confianza, y eso les permite saber de quién se pueden fiar y a quién pueden pedir un favor. Son cosas muy elementales, sí, pero cuando las ves en un guión te llaman la atención. Ya digo, personajes que no son cínicos, personajes que saben de quién se pueden fiar y a quién pueden pedir un favor. Bueno, no está mal. De mayo, manifestaciones sindicales en toda España. Las manifestaciones del 1 de mayo desde hace años se han convertido en una especie de representación con poco contenido. Los líderes sindicales han reclamado hoy subidas salariales para hacer frente a la inflación y han amenazado con huelgas si los sindicatos y los empresarios no se sientan a negociar, si no se llega a un acuerdo para pactar subidas salariales que de alguna manera hagan frente a la subida de los precios. Unai Sordo, Comisiones, Pepe Álvarez, UGT.
La COE tiene que saber que el tiempo se acorta, que o hay acuerdo o tal y como ocurrió en el año 22 va a haber conflicto.
COE tiene que optar. Si quiere una negociación colectiva ágil con subidas salariales importantes, o si prefiero hacerlo desde el conflicto.
Bueno, pues es lo que nos faltaría ahora, un conflicto laboral, digo, una huelga. Poca noticia hay en esto. Los sindicatos hacen de sindicatos el día 1 de mayo. La noticia es que en las manifestaciones ha estado muy presente el gobierno. Seis ministros en las manifestaciones. La primera, Clara. Claro, Yolanda Blanco Roto, Yolanda Díaz.
Una patronal que tiene que sentarse y decirle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que va a subir los salarios, que saben perfectamente que con salarios de 1.500 euros al mes no se puede vivir con dignidad.
Con 1.500 euros al mes, desde luego, en las grandes ciudades no se puede vivir bien. Lo curioso de este asunto es que la vicepresidenta haga oposición a los empresarios y haga oposición al gobierno. Esto ya se está convirtiendo en algo habitual. Vamos a ver, la clase media, la clase trabajadora en España viviría mejor si no hubiésemos perdido o hubieran perdido capacidad adquisitiva los trabajadores porque no se ha deflactado la tarifa del IRPF. El gobierno se manifiesta el 1 de mayo y sube los impuestos a la clase trabajadora. Los sindicatos piden que los empresarios se sienten a negociar. Ha habido conversaciones entre las dos partes. Este año las subidas salariales están siendo aproximadamente del 3%. Los sindicatos piden una subida del 4,5%. Además, piden una cláusula de revisión salarial en función de los beneficios empresariales. Y la diferencia con los empresarios fundamentalmente está en esta cuestión, en cómo establecer cuáles son los beneficios. Se reclama un pacto de rentas. En realidad, desde que estalló la pandemia hay un pacto de rentas que no está formulado, y el pacto de rentas es que los trabajadores están aguantando buena parte de la crisis. Es decir, no ha habido segunda ronda de inflación porque los salarios no han subido. Es duro perder capacidad adquisitiva, pero eso de momento está evitando la segunda vuelta de la inflación. Lo que no conviene en ningún caso, y eso es evidente, es tener en este momento un conflicto laboral. Y operación de regreso a casa para miles de españoles que se han salido, que han salido de vacaciones, han disfrutado de tres días de puente. Este puente se alargará todavía para los madrileños porque mañana martes es festivo. Esto se está notando, la operación retorno, en las carreteras españolas. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de dos alcances en la salida de Sevilla en la 49 a su paso por Camas y otro alcance en la salida de Málaga por la 357 a la altura de Polígono Elvis. Al margen de estos alcances podemos encontrar complicaciones en la salida de Madrid por la 1 en circuito del Jarama, A6 en el Plantío, ya en Barcelona en la P7 en San Celoní hacia Barcelona, en la C32 en Mataró en ambas direcciones y también en Sevilla en la P4 en las Cabezas de San Juan hacia la capital hispalense.
En España, los jóvenes están más de 3 horas y 20 minutos al día frente a las pantallas de las tabletas, de los ordenadores o de los teléfonos móviles. En la Universidad de Málaga está en marcha un proyecto para que durante unos días los jóvenes no tengan teléfono móvil. Lorena Vegas es alumna de esa universidad y una de las participantes en este proyecto. Su testimonio de vivir sin móvil nos lo ha ofrecido en Mediodía COPE.
Me sentía muy insegura, me sentía muy nerviosa porque no sabía qué estaba pasando alrededor, no podía contactar con nadie y me frustraba un poco. Para mí lo más difícil fue organizarme con temas de la universidad y de trabajo. Llega un momento que en el que por costumbre pues lo empleamos absolutamente para todo, incluso nuestro tiempo de ocio también lo volcamos en el móvil. Y bueno, me he dado cuenta de que nos perdemos muchas cosas de la vida, como las relaciones personales con la familia, el tú a tú y el cara a cara, ¿no?
Y poco ha durado la tregua de 72 horas decretada en Sudán entre los militares y una guerrilla paramilitar que lleva 2 semanas causando una nueva oleada de violencia en el país. Se han producido nuevas explosiones y disparos en la capital mientras Naciones Unidas busca la manera de hacer llegar ayuda. Manuel Ángel Gómez.
Es la sexta tregua que entra en vigor en Jartum, la capital sudanesa, desde que se iniciaron los combates hace poco más de 2 semanas. El alto el fuego está siendo respetado en la zona del Palacio Presidencial y del aeropuerto. Sin embargo, se escuchan fuego de artillería y bombardeos realizados por aviones en el sur de la ciudad. Esta tregua limitada ha permitido un creciente movimiento de gente en las calles de Jartum y ha llevado a que se formen largas colas en las gasolineras. El detonante de los combates en Sudán es la lucha por el poder entre dos generales, uno de ellos el presidente de facto del país, el general Al-Burhan. El Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que en los próximos días reanudará la distribución de ayuda en varios estados sudaneses.
Tenemos españoles jugando en directo en el Mutua Madrid Open. Cristina Bejarano.
Bernabé Zapata está buscando el pase a octavos y en el cuadro femenino Paula Badosa busca los cuartos de final. Carlos Ganga.
Acaba de arrancar aquí el partido en la pista central de la Caja Mágica. Está sirviendo la española Paula Badosa contra María Sakkari, la griega número 9 del mundo. Los dos primeros puntos se los ha apuntado Badosa, la española 30-0 también en la pista número 2, en la Arancha Sánchez Vicario. Bernabé Zapata contra Safiulín. Primer juego del partido sirve el español con 30-15 a favor de Bernabé Zapata.
En fútbol, mañana comienza una nueva jornada de liga, la número 33. El Barcelona recibe a Osasuna, lo va a hacer descontando partidos para proclamarse campeón liguero y con la joven estrella de 15 años otra vez convocado, Lamine Yamal. El Real Madrid también juega mañana, lo hace en San Sebastián contra la Real, aunque ya pensando en la final de Copa del sábado contra Osasuna. La buena noticia para los blancos, la posible vuelta de Luka Modric. Esta mañana en la previa Ancelotti no ha descartado al croata para la final y hoy se cierra la jornada del fin de semana con 2 partidos. A las 7 Mallorca Athletic de Bilbao y a las 9 Sevilla Girona, que te contaremos donde siempre en tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Cuánta gente joven, hijos, sobrinos, nietos, conoces que estén en el paro? A lo mejor eres tú mismo el que estás en el paro. Hoy han salido los sindicatos a la calle a reclamar subidas salariales. Hay gente que no puede reclamar subida salarial por una sencilla razón, porque es un joven sin trabajo. Para solucionar este problema, ya hace casi 10 años, se quiso impulsar en España una cosa que se llama la FP dual. ¿Qué es eso de la FP dual? Bueno, pues una FP que se tiene que impartir en gran medida en las empresas. Un tercio de la enseñanza tiene que ser en empresas. La idea es fantástica. En Alemania funciona, por ejemplo, maravillosamente, y es que el mundo de la formación y el mundo de la empresa estén juntos. Bueno, pues no acaba de arrancar la FP dual. Para la FP, Sánchez ha anunciado este fin de semana un paquete de 1.300 millones. Ya sabemos cómo son los anuncios de Sánchez. Ya veremos el miércoles, cuando esto se apruebe en el Consejo de Ministros, en qué queda. La FP dual, bueno, es una gran oportunidad. La gente que la cursa pues tiene más facilidad para encontrar empleo, suele ganar más. Pero en España es que no se consigue avanzar con la FP dual. Solo un 3,7% de los alumnos que cursan FP en España cursan la modalidad dual. Daniel Gascón es, como sabes, columnista y escritor. Acaba de llegar de Córdoba, tiene aquí la maleta, pues está celebrando la Feria del Libro, y allí le han tratado seguro que con mucho cariño y con mucha atención. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, me han tratado estupendamente.
Hace más fresquito aquí que en Córdoba.
Sí,
bueno. Oye, Daniel, yo no sé si pasaba en tu generación, tú eres más joven que yo, pero cuando yo estudiaba bachillerato, al que estudiaba FP se le consideraba, no sé, un estudiante de segunda liga, de segunda clase. No sé si en tu época también había una falta de valoración social del estudiante de formación profesional.
Sí, yo creo que había una, pues igual es exagerado decir estigma.
Ya.
Pero sí una sensación, ¿sabes? que no valías para estudiar, ¿no?
Claro.
Luego, por ejemplo, yo recuerdo el grupo de amigos que éramos, pues el que hizo formación profesional ha trabajado desde entonces y ha tenido una carrera profesional muy buena, ¿no?
Sí.
Pero en ese momento sí que nos chocaba, ¿no? Y creo que es una pena. Ahora estabas hablando de hace 10 años y sí que recuerdo un poco con la otra crisis, ¿no?
Sí.
Como se hablaba mucho, ¿no? O sea, mirábamos a Alemania y se decía, teníamos que hacer este modelo para que los jóvenes puedan trabajar, ¿no? Porque es un problema histórico de España, el paro juvenil, y también estudiar cosas que luego no tienen una aplicación fácil al mundo real. Y me parece que la formación profesional dual lo que busca es un poco eso, justamente.
Sí, fíjate, a mí me pasaba lo mismo que a ti. Es decir, yo conocí gente que conocía el servicio militar, vamos, gente que había hecho FP, que tenían un oficio, que eran ya, vamos, unos señores instalados en la vida adulta, cuando yo en realidad, bueno, todavía seguía, no me acuerdo qué hacía en ese momento, pero vamos, no estaba trabajando en serio. Víctor Cabrera, buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Víctor hizo un grado superior de mecatrónica industrial en la modalidad dual. O sea, que sí ha hecho una FP dual, tiene 24 años, acabó el año pasado y está trabajando ya en una empresa. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu experiencia con la FP dual?
Pues mi experiencia ha sido bastante gratificante por el hecho de que tuve un poco de incertidumbre en el comienzo de la FP, porque al final pues sí que tienes que dejar de lado bastantes cosas, porque por la mañana pues estás en el centro de trabajo, por la tarde estás en el centro escolar, con lo cual tu tiempo de ocio sí que se reduce bastante.
Ajá.
Pero por comentarios que había escuchado previamente, sí que me dijeron que era una modalidad muy buena para encontrar trabajo en un futuro, en cuanto tocabas el grado o la FP dual, lo que estuvieses haciendo. Y en mi caso así ha sido, acabé la formación el año pasado en la empresa donde hice la formación dual. No me quedé porque han guardado el puesto para otros años volver a hacer el mismo,
claro,
formato, pero sí que encontré trabajo en el momento que empecé a echar currículos, sí que hubo muchas empresas que estaban interesadas en mí.
Perdóname la ignorancia, Víctor, ¿qué es la mecatrónica industrial?
Pues la mecatrónica industrial se basa en formar a técnicos electromecánicos.
Ajá.
Técnicos de mantenimiento para la modalidad industrial.
Ya. Oye, no te nos vayas, Víctor. Saludo a Natalia Sanz, que tiene una historia muy particular. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Natalia ya trabaja como enfermera, o sea que tiene trabajo, pero ha decidido cursar un grado superior de estética integral. Natalia, si ya eres enfermera, ¿por qué has querido ahora hacer una FP dual?
Pues porque tenía bastante interés en la estética. Este interés surgió hace unos años cuando estuve trabajando en Inglaterra como enfermera. Es verdad que la enfermería estética en Inglaterra es bastante completa. En España no existía, ahora ya han empezado a existir especialidades para las enfermeras para poder trabajar como enfermera estética. Pero antes de invertir una cantidad grande de dinero en un máster, pues quería un poco buscar otra alternativa. Entonces fue cuando descubrí el grado superior dual de estética integral.
Es curioso porque hay alguien que seguramente nos está escuchando y piensa, pero ¿y esta chica si ha ido a la universidad a estudiar enfermería, cómo ahora da un paso hacia atrás? Teóricamente, porque claro, la FP se concibe como un paso, en el mejor de los casos, un paso previo a la universidad en ciertos ciclos, ¿no? ¿Tú has tenido la sensación de dar un paso atrás?
Pues no, todo lo contrario. Creo que, bueno, a mí me quedan 3 semanas para terminar el primer curso.
Sí.
Y creo que los conocimientos que estoy adquiriendo este año, pues me va a ayudar muchísimo y voy a salir muy bien preparada para poder ampliar posteriormente los conocimientos de estética posteriormente con un máster o con una especialidad para llegar a ser una... convertirme en una enfermera estética, ¿no?
Ya.
Entonces creo que ha sido una gran idea el poder realizar este curso y poder realizar las prácticas en un centro de estética, ¿no? Como técnico el año que viene.
Bueno, pues esta es una cuestión, la cuestión que distingue a la dual de la no dual, que es el estar en una empresa. Claro, supongo que si tú estás en la empresa y estás formándote allí, la empresa tiene que hacerte caso. Víctor, ¿a ti la empresa en la que hacías las prácticas te hacía caso? Espera, que no te oigo.
Sí, ahora me escuchan.
Ahora sí, ¿te hacía caso la empresa o no?
Sí, la empresa pues te pone, por así decirlo, como un tutor de la empresa, que suele ser pues el jefe de tu departamento donde estés. Yo en mi caso era mi jefe de mantenimiento, y ya tu jefe de mantenimiento es el que te va derivando pues en diferentes sectores de la empresa y con diferentes personas que te van formando.
Ya.
Tú eres un trabajador más, tú estás ahí trabajando porque también ellos te están pagando, con lo cual a ellos no van a tener una persona a la que le estén pagando y realizando trabajos. Con lo cual es de propio interés el hecho de que ellos me enseñen para yo poder hacer más tareas aún.
¿Tú estás satisfecha, Natalia, de la atención de la empresa en la que has estado haciendo prácticas?
Bueno, yo es que empiezo las prácticas el año que viene.
Ah, todavía no las he hecho, ya.
No, este año estamos cursando toda la teoría y el año que viene empezaríamos las prácticas en la empresa.
Víctor, Natalia, gracias por estar con nosotros explicándonos de forma práctica qué es una FP dual.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Bueno, tenemos a dos alumnos de FP Dual, Daniel, muy satisfechos, sobre todo por el contacto con la empresa. Bueno, Natalia todavía no ha empezado, pero fíjate lo curioso de Natalia, que teóricamente en el curso, digamos, en el desarrollo profesional o en la formación profesional que nosotros pensamos, después de haber hecho un grado, volver a una FP parecería ir marcha atrás, pero no.
Sí, estaba contenta y además incluso lo hacía pensando que era una manera ya no solo laboralmente, sino de aprender más, ¿no? Porque de adquirir más conocimientos, me parece que era muy interesante. Luego, claro, entiendo que ahí lo difícil a veces es también encontrar o ayudar a las empresas,
claro,
porque esto también exige un trabajo, un compromiso y
por parte de las empresas,
¿no?
Pues sí. Bueno, vamos a hablar con Luis Martínez Abarca, que es director del área de formación profesional del CEU. Profesor Martínez Abarca, buenas tardes.
Buenas tardes, don Fernando.
Bueno, pues ahora mismo Daniel Gascón planteaba una cuestión muy interesante, que es si las empresas tienen disposición para tener FP dual. La primera pregunta es, ¿por qué? Mira que se habló de la FP dual, mira que se ha hablado en los últimos 10, 15 años, y sin embargo no acaba de arrancar. ¿Por qué?
Bueno, empezar por aclarar un concepto. Como sabemos, al año que viene el calendario de aplicación de la reordenación de la formación profesional indica que la toda la formación profesional es dual. Ajá. Lo que distingue son dos modelos diferentes. El que se parece más a lo que llamábamos antes formación profesional dual es lo que llamamos la formación profesional dual intensiva, que es aquella que tiene unas prácticas remuneradas en la empresa. Y que me ha llamado un poco la atención lo que dice Víctor, que tiene razón. Pero hay que considerar que es un periodo de formación, o sea que no, exacto, o sea ellos aunque estén
sí, que no es mano de obra barata, no es mano de obra barata.
Exactamente. Está en un periodo de formación en el que la empresa tiene que asumir esa responsabilidad formativa en relación con el centro, con el centro docente. Y que hay un 20% de los contenidos docentes que tienen que ser impartidos por la propia empresa.
Ya.
Lo cual, lo hace todavía un poco más complicado todo, ¿no? Es decir, la exigencia para la empresa cada vez es mayor.
Claro. Pero, y eso es lo que ha provocado que no se haya desarrollado suficientemente la distancia entre el mundo de la formación y el mundo de la empresa.
Bueno, yo creo que esto es uno de los puntos, pero hay algunos más, ¿no? Es decir, el nuevo estatuto de los becarios, donde hablamos que la seguridad social corre también a cargo de la empresa, de las prácticas, todos los alumnos de prácticas tienen que hacerlo, aunque esté bonificado al 95%. Hablamos de pequeñas empresas que te cogen a uno, dos, tres alumnos de prácticas, pues a lo mejor no es el gasto, pero sí son los gastos de gestión los que le incomodan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos decidido hacer frente nosotros directamente a estos gastos y al gasto de gestión y quitarle esta dificultad a la empresa. Por otro lado, estamos hablando que estos alumnos que siguen siendo alumnos están cobrando el salario mínimo interprofesional, que tienen que dedicar a un mentor, a un tutor que les acompañe en este proceso formativo. Y además, sin tener la certeza de que el alumno, una vez que termine, por muy bien formado y muy del perfil que busca la empresa, se vaya a quedar allí. Por lo tanto, ellos están haciendo una inversión importante y que, claro, esto no puede hacerse por medio de responsabilidad social corporativa, ¿no?
Ya.
O sea, tiene que haber un
retorno, sí.
Exactamente.
Daniel.
Sí, quería preguntar si existen algunos de esos incentivos, hay un sistema de ayudas, de desgravación para eso.
No lo sé. Más allá de la bonificación de la seguridad social, que es así, que es el 95%. Realmente el coste que hablamos de las prácticas de la seguridad social, de las prácticas, es anecdótico, ¿no? Entonces, en este sentido podemos decir que sí. Pero falta por regular algo que sea interesante para la empresa. Es decir, ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo de este esfuerzo? No estamos hablando de algo monetario. Tiene que haber algo más. Entonces, hay sectores en los que está claro que es que no hay trabajadores especialistas y por lo tanto les viene fenomenal porque ellos forman a sus trabajadores en su propio contexto, aprenden la cultura empresarial y además pueden elegir aquellos perfiles porque pensamos que no solamente son las cuestiones técnicas, sino que estamos hablando también de cuáles son esas destrezas personales o ese valor humano de la persona, ¿no? A la que estoy probando durante una serie de meses y por lo tanto puedo elegir muy bien. Pero esto no es suficiente. Con esto no podemos arrancar un modelo. Ya.
Entonces, ¿cuál sería una fórmula o una medida que permitiera que arrancase realmente la FP dual?
Para esto lo que necesitamos es la colaboración del tejido empresarial de manera global, es decir, de manera masiva. Y para esto, desde luego, hay que facilitar los costes. No puede tener este coste tan altísimo para la empresa. Los tutores de la empresa tienen que tener también una remuneración. Si no la tienen, su implicación es menor. Y quizá, que es una cosa que nosotros valoramos en su momento, la posibilidad de establecer un vínculo laboral a futuro entre el alumno y la empresa. De manera que no se te fugue, ¿no? Es decir, yo te formo, pero luego este te da mil más. Sí. Entonces me marcho.
Bien, un cierto compromiso. Luis Martínez Abarca, gracias por estar con nosotros explicándonos qué haría falta para que se desarrolle esta FP dual en España. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, hay que motivar a las empresas, es la conclusión que sacamos de aquí. Los alumnos están encantados, ¿no, Daniel? Y aquí lo que hay que hacer es motivar a las empresas.
Sí, además, como ha dicho Luis, ¿no? En un país que es muy de empresas pequeñas, a veces medianas, pero que tienen que hacer un gran esfuerzo. Supongo que en una gran empresa, pues esos costes tú los puedes más fácilmente meter en otras cosas o que vas a necesitar, hay más trabajadores aquí, pues sí que te exige algo que es complicado eso. Y seguramente merece la pena, pero es un esfuerzo muy grande.
Gracias, Daniel. Hoy es el Día del Trabajador, lo sabes ya. Y ahora queremos saber... ¿cuál ha sido el trabajo en el que menos has durado? Un día, unas horas, un mes, un año. ¿Por qué eras incapaz de hacerlo? Porque, era tan duro, tan difícil, tan tostón, que dijiste, bueno, es que yo no sirvo para esto. Rosa Rosado, buenas tardes.
Fernando Diaro, buenas tardes, gente. Fíjate, yo estaba pensando...
¿Cuál ha sido el trabajo en el que menos has durado?
Estaba pensando, trabajos cortos no recuerdo, pero el peor trabajo para mí sería, por ejemplo, trabajar de cara al público.
¿Ah, sí?
Sí, porque la gente somos muy pesadas, ¿no? Entonces, entre las prisas, el mal humor...
No tendrías paciencia tú.
No tendría paciencia, yo no valdría. Y un trabajo de oficina posiblemente tampoco, me aburriría mucho.
Yo estuve haciendo un trabajo de oficina un cierto tiempo, pero además un trabajo de oficina tenía un despacho,
Fíjate.
Un despacho, ¿sí?, para mí y tal, sí, y cual. Y tenía una secretaria, imagínate. Lo que pasa es que la secretaria en realidad nunca tenía trabajo, porque yo no sabía qué mandarle a la secretaria, me provocaba mucho estrés. Y recuerdo que, estaba limpiando el despacho y se sentó una señora en el despacho, en la mesa donde yo estaba donde yo trabajaba, porque había ido al baño, y dijo la señora: soy una oficinista. Y yo dije, exacto, eso es lo que me he convertido. Y a partir de ese momento intenté salir de ese trabajo rápidamente.
Claro, fíjate, hay gente que nos dice, yo trabajaba en una tienda de ropa, pero que se supone que iba a ser un trabajo muy movido,
sí,
y al final me acababa durmiendo de pie. Entonces, duré un día nada más, porque efectivamente al día siguiente ya no fui, de aburrimiento. Hay gente que se espera que el trabajo es una cosa y luego resulta siendo otra.
Eso es, yo el trabajo este que te digo de oficinista no era en verdad de oficinista, porque... tenía algunos factores bastante creativos, se viajaba, se conocía gente, sí, pero chica, yo me faltaba el gusanillo.
La aventura.
Exacto, me faltaba el gusanillo. Y luego había que ser una persona muy seria, ¿sabes? Y no estaba hecho eso para mí.
Efectivamente, no todos valemos para, gracias a Dios, cosas.
Yo tenía otro compañero que me decía, sí, ¿tú por qué crees que tú y yo somos periodistas? Porque no servimos para otra cosa, hombre.
Efectivamente. Sí. Hay trabajos que son muy vocacionales, pero también te digo, por ejemplo, el trabajo de comercial, que es muy sacrificado, en muchos casos vocacional, como nos cuenta esta oyente, pero si económicamente no te renta y no te rentan otras cosas, pues al final lo acabas dejando. Mira.
Hola, buenas tardes. Pues el trabajo que menos me ha durado ha sido comercial del Círculo de Lectores. Tenías que ir a su casa o llamarles por teléfono para que te hicieran el pedido, luego llegaba el pedido a tu casa, lo colocabas y te ibas a repartírselo. Ibas una vez, no estaba, iba la segunda, no tenían dinero, luego gente agradable, gente que a mi casa no vengas a estas horas. Vamos, que creo que me quedaba un euro por libro y no compensaba.
Madre mía.
Eso es que se hacía por amor al arte y yo lo hacía por amor a los libros, porque desde luego económicamente fatal y tú ahí desgastando suelas.
Sí, además la venta puerta a puerta tiene un problema, que te pegan un portazo, te dicen un inconveniente y tú no puedes decir nada. Me estoy acordando ahora de un trabajo que cogió uno de mis hermanos. Nosotros siempre buscábamos trabajillo. Y uno de mis hermanos, ahora ya no hay guías telefónicas, pero entonces había las páginas amarillas, y en Córdoba aquello se repartía, yo creo que en julio y en agosto, ¿no? Estaba 10 horas repartiendo guías telefónicas. Cuando venía parecía que había estado, no sé, dentro de un volcán, en el infierno. Se tiraba directamente a la cama sin haber, sin ducharse ni nada. O sea que...
Hay trabajos muy duros, ir puerta por puerta o llamar a cualquier hora para ofrecer todo tipo de productos.
También,
porque
verdad,
si haces llamar al teléfono y te molestan a cualquier hora, y efectivamente te molesta que te llamen, pues eso es un trabajo también que dices, jo. De verdad que de todo. Y por supuesto, trabajar en el campo, que es posiblemente el trabajo más duro.
Hola, gente. El trabajo que menos duré fue la temporada cuando tuve que coger cebolla a mano con unas espuertas. Terminé con los riñones guardados. Ojo, qué maravilla. Un saludito antes.
Ah, mira, esto me ha hecho acordarme de otra cosa. Rosa, ya soy el batallitas. No, también había en clase gente que se iba a la vendimia, a Francia, ¿aló? En septiembre. Eso ya en la facultad. La gente se iba a la vendimia. Bueno, esos eran los alumnos que más estudiaban. Porque venían de la vendimia derrengados. Dicen, hombre, yo voy a ver si saco esto, porque si tengo que dedicarme a recoger uvas toda mi vida. Y esto era lo más aplicado estudiando, claro. Nosotros los de las manos finas, pues no sabíamos lo que valía el paño, ¿no?
Pero esto es así. Antes yo lo he hecho varios años. Yo cuando era más joven, antes de empezar a trabajar ya de forma más seria, pues te pagabas la carrera trabajando en verano. Ya. Y luego te tocaba vendimiar y decías, madre mía, a ver si termino pronto, me voy a estudiar y me olvido de vendimiar más. Claro, efectivamente.
O sea, que tú has vendimiado, mayores, ¿no?
Yo lo he hecho varios años, sí, siendo jovencita, antes de empezar la carrera y todo eso, claro. Sí,
bueno,
sí, sí.
Oye, pues nada, ¿qué trabajo ha sido el trabajo en el que has durado menos tiempo, el que menos te ha gustado, el más duro? ¿Nos recuerdas dónde mandan nuestros oyentes, la gente, pues, sus notas de voz?
Efectivamente, el trabajo más tostón, ¿eh? Nos lo cuentas en el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
La norma de los números primos. Así llaman a la fórmula que usan bares y restaurantes para que consumamos más.
3, 5, 7, 11 croquetas, por ejemplo. De esa forma pides otra para que no te quede una sola croqueta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo solo me como una croqueta y el resto se comen dos, bienvenido sea un número impar.
Ya, pero la mayoría es dos y dos o una y una. Y entonces claro, por eso.
Claro.
Sí.
No, porque él es de los que dice, yo es que solo como una y luego se come dos o tres.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Please don't stop the music.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Primero de mayo, manifestación de los sindicatos reclamando subidas salariales, casi en términos de ultimátum, como un ultimátum. Oye, empresarios, si no os sentáis aquí a negociar una subida salarial, os voy a montar una huelga. Bueno, en la manifestación había aquí en Madrid un puñado de ministros, y fuera de Madrid también había ministros, todos han apoyado lo que piden los sindicatos. Por ejemplo, Yolanda Díaz ha dicho, hombre, pero ¿cómo es posible que la administración haya tanto interino, tanto contrato temporal?
Es necesario modificar el EBEP para que hagamos exactamente lo que hicimos en el ámbito privado, que ha llegado el tiempo de que le digamos a los trabajadores, trabajadoras de la función pública, que tienen derecho a ser estables.
Bueno, pero hombre, ¿cómo es posible que este gobierno no haga a los funcionarios públicos estables? ¿Cómo es posible? Pues nada, es que se lo pregunte Yolanda Blanco Roto a la vicepresidenta del gobierno. Tú eres la vicepresidenta del gobierno y dices que el gobierno tiene que tener empleo estable. Bueno, ha asumido la posición de los sindicatos buena parte del gobierno. Estos señores que se oyen de fondo, tosiendo, carraspeando, porque están preparando para contar cosas muy interesantes, son Nacho González Galán. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes.
Y nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Enseguida vamos con...
los más currantes, en primero de mayo, aquí, junto claro, a Fernando claro. De Aro, faltaría
exacto,
más.
Exacto. Bueno, vamos a ver, Ricardo, antes de meternos con el primero de mayo, tú que siempre tienes una línea directa con la Moncloa, vale. me dicen que te cuentan que... vamos a tener anuncios de Sánchez mañana y tarde, a partir de ahora.
Sí, ya lo anunciamos hace un par de semanas, pero es evidente que lo que han detectado en la sala de máquinas socialista es que necesitan equilibrar más aún, o intentar equilibrar esa balanza, dada la destacada movilización del centro-derecha, y son perfectamente conscientes de la cuesta arriba que necesitan combatir en numerosos territorios. De ahí que vamos a tener, ya quedan cuatro consejos de ministros antes del 28 de mayo, y vamos a tener consejos de ministros electorales a tutiplén, con el uso por parte del presidente
más,
del gobierno.
Más, ¿sabes si va a haber más anuncios de vivienda? Ahora vamos a por la FP.
Vamos a por la FP este miércoles. Sí. El martes que viene tendremos la venta de esos terrenos de
defensa.
De defensa. En principio, lo que nos trasladaron hace ya unos cuantos días es que va a haber más píldoras sobre la vivienda. Y desde luego el campo está abierto para que haga el presidente del gobierno esos anuncios, porque solo esta semana va a estar en Málaga, en Barcelona, en Alicante, en Murcia, en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife. Va a copar toda la semana.
Compitiendo con
va a tener
el
actos
baúl
diarios.
De la Piquer.
Correcto.
Hoy el gobierno identificado, Nacho, con las reivindicaciones sindicales.
Bueno, lo que venimos viendo del 1 de mayo en esta legislatura es una cosa verdaderamente de psiquiatra, ¿no? Es un gobierno manifestándose contra sí mismo. Hoy, si acaso, y Richie lo apuntaba, estamos en las proximidades del 28 de mayo, pero es que luego llegarán los consejos y todas las medidas posteriores, mirando ya a diciembre. Es decir, estamos ya en un non-stop, ¿no? Uh-huh. Esto que dicen los modernos, ¿no? Bueno, pues hoy, más allá de esa comunión de manifestarse contra sí mismo, han ido un puntito más allá, ¿no? Porque ya desde luego tienen claro el enemigo. El enemigo es el empresario, ¿no? El empresario uh-huh. es el responsable de la inflación, es el responsable de los bajos salarios. Parece que el gobierno no retrotrae nada del IRPF, que ahí es donde de verdad se está embolsando, ¿no? En un dineral, el dinero, ¿no? A costa de la inflación. Es decir, el culpable es el empresario. Y en ese sentido, y me ha parecido muy significativo, yo no me atrevería a llamarlo anuncio. Uh-huh. Él ha hecho que se le caiga de la boca, ¿no? Casi como un sin querer. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras. Uh-huh. Y ha venido a decir que, ojito, que en otoño, y otoño es una fecha mucho más importante para los sindicatos porque estaremos a las puertas de elecciones generales, igual convendría una movilización general, que es tanto como decir una huelga general contra el gobierno. Tú te preguntarás, Fernando, a nuestros oyentes. No. Contra los empresarios, ya. Que es lo mismo que decir contra Alberto Núñez Feijóo, contra la derecha, contra todo ese movimiento conspiranoico, ¿no? Pues que el PSOE trata de apuntar como los culpables verdaderos de la crisis o de los males que tenga cada uno de los
ciudadanos. Es lo que nos falta ahora, una huelga general en este momento. Otra cosa sea cuál sería el seguimiento de esa huelga. Y os pregunto a los dos, ¿habéis visto las imágenes de este primero de mayo? En la pancarta estaban todas las izquierdas, al menos las izquierdas nacionales. Irene Montero llevaba una camiseta con la frase "tu silencio no te protegerá". No sé si este era un mensaje a Yolanda Díaz por los gestos de Irene Montero, de Yolanda Díaz. ¿Habéis en esos gestos habéis adivinado un acercamiento? ¿La camiseta era un mensajito a Yolanda, Richie?
Pues seguramente, pero yo cada día sigo viendo la cosa más y más apretada para que puedan llegar a un acuerdo. Es evidente que Yolanda Díaz va a esperar al resultado del 28 de diciembre. Ojo con que Podemos se pueda quedar fuera de muchos parlamentos autonómicos, dado que a más movilización, más participación, más sube el umbral para entrar en los parlamentos autonómicos, y Podemos está rozando en muchos sitios el 5%, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, y como se quede fuera, pues vamos a ver lo que pasa al día siguiente. Pero yo, a día de hoy, veo que la incomunicación entre vicepresidenta y ministra sigue siendo total.
Pero esto es decisivo, porque he estado repasando las encuestas de abril, y si Sánchez tiene alguna posibilidad, que puede tenerla, de seguir en Moncloa, depende fundamentalmente de esto, Nacho, de que Sumar y Podemos lleguen a un acuerdo.
Sánchez, y haces bien en apuntar a Sánchez, porque esta es una maniobra única y exclusivamente del presidente del gobierno y de su entorno de Moncloa, que ni siquiera, y esto Richie seguro que tiene buenos datos, ni siquiera el partido comparte esta estrategia electoral de impulsar a Yolanda Díez, en definitiva de fragmentar el voto. Ojito, que esa maniobra, si no sale bien, el coste puede ser para Pedro Sánchez. Primero, en términos de que pierda la presidencia del gobierno porque no sume a la hora de ir a una investidura. Y segundo, porque electoralmente y con la ley DON, el Partido Socialista puede verse muy, muy castigado en las urnas. Esa unión parece... hombre, vamos a ver. Lo que pase en mayo es importante, pero de aquí a diciembre, pues oye, pueden pasar muchas cosas. Pero a mí se me adivina difícil. Hoy ha sido muy, muy complicado, Fernando, encontrar un mínimo saludo entre ambas ministras. Lo ha habido al final, muy protocolario,
¿no?
Sí, una cosa muy fría. Y ha sido más ha llamado más la atención lo que el resto de la jornada. Es decir, han estado absolutamente toda la jornada juntas, primero en un acto, después en la manifestación. Es decir, estos celebran el primero de mayo más que el Día de la Madre, ¿no? Que es el próximo domingo, ¿no? Bueno, pues celebrando todo esto siempre han tenido que poner a alguien de por medio. Es decir, se ha comido un poco el marrón, entre comillas, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que era la encargada aquí en Madrid por el PSOE de ir a poner la cara. Han utilizado también a alguna candidata, además Madrid, que pasaba por allí, algún candidato madrileño de izquierdas que también quería entrar en la foto. Es decir, siempre poniendo un muro de contención, porque parece que es que el simple hecho de estar al lado pues es poco más o menos que pecaminoso.
Es
claro, difícil,
exacto,
llegar a un acuerdo electoral, ¿no?
Todo de cara a la galería.
Sí,
pero la cuenta que tienen hecha en Moncloa de lo que necesitan para poder revalidar el gobierno, ellos lo tienen claro. Que el PSOE llegue a 110 escaños en las generales y que el grupo Sumar le alcance los o ronde los 40.
Pero eso es sumar más,
claro,
Podemos.
Claro. Pero esto, fíjate.
Esas son las cuentas.
Pero imagínate esas cuentas, Richie. Es decir, ahora mismo en la realidad, Es decir, Unidas Podemos, el grupo parlamentario de Unidas Podemos, tiene 35 escaños en el Congreso.
Ya, ya.
Es decir, ese resultado sin haber estado desgastado por el ejercicio del poder, sin haberte sometido a la polémica de la ley del sí es sí, como esa, otras muchas más. Es decir, y ojo, yendo juntos 35, lo que pasa es que yo creo que Podemos siempre hemos tendido todos un poquito a sobrevalorarlo como fuerza política, en el sentido de que por necesidad de Sánchez estaba muy sobrerepresentado en el gobierno, con una vicepresidencia, con 5 ministros.
En cualquier caso,
es decir, si ahora son 35, tú dime cómo por separado le salen 40. Eso es el milagro de, ya, de los panes, los peces, que diría Feijóo, y de los pisos.
Bueno,
¿no?
pero precisamente sobre esta cuestión, vamos a ver. Leí esta mañana, Nacho, un interesante artículo de Iván Redondo en La Vanguardia, el ínclito Iván Redondo. Como spin doctor de Sánchez, le hizo buenos servicios, ¿no? Iván Redondo lo que venía a decir es, oye, todo está en el canto de un duro, esto puede caer en cualquier dirección. Si Feijóo se limita a ver pasar el cadáver de su enemigo y a no equivocarse, pues lo tiene, puede ser demasiada arriesgada esa estrategia. Tú que conoces bien qué es lo que piensan en el Partido Popular, en Génova, ¿están por la estrategia de no equivocarse o haciéndole caso a Iván Redondo piensan ser un poquito más agresivos?
Yo creo que eso de pararse, ¿no?, y ver, esperar pasar el cadáver, eso está ya muy visto. Y en el Partido Popular de Iván Redondo están un poquito escarmentados antes
hombre,
de que lo estuviese, por eso te digo, antes de que lo estuviese Pedro Sánchez. Es decir, que los análisis de Iván Redondo, que ahora parece que está haciendo análisis gratuitos a través de los medios de comunicación, pero muy dirigidos a Pedro Sánchez. Todo mensaje tiene que ver algo aquí de ajuste de cuentas y ojito, que parece que Yolanda Díaz es su gran apuesta, su gran candidata, ¿no? Y demás.
Sí.
Yo creo que no. Vamos a ver, el objetivo primero del Partido Popular es esperar a final de mes, al día 28, a ese domingo, a ver el resultado, a ver cómo el mapa va tiñéndose de azul,
ya.
Y en ese sentido, qué apelación puede hacer el Partido Popular a ser la verdadera alternativa, ya consolidada con un primer paso en las urnas, para echar a Sánchez del gobierno. Y a partir de ahí, y sobre todo a partir de la vuelta del verano, yo creo que sí va a entrar, desde luego, Alberto Núñez Feijóo, del mismo modo que Sánchez está ahora usando, que si los consejos de ministros, pues con propuestas ya programáticas,
ya.
Es decir, en mis primeros 100 días haré esto, en mi primer año,
ya.
Y además creo que situándolo, es decir, Alberto Núñez Feijóo tiene muy claro eso que se llama el plan de derogación, de medidas que tiene que corregir inmediatamente,
ya.
Nada más llegar, y también medidas que tiene que poner en marcha en los primeros
meses.
Bueno,
pues con esos dos pronósticos nos quedamos. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe nacional, anuncia muchos anuncios del gobierno. Nacho González Galán anuncia contraofensiva de propuestas del Partido Popular. Nacho González Galán, Ricardo Rodríguez, trabajando el Día de los Trabajadores. Buenas tardes.
Y que no falte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Seguro que te ha llamado la atención que, chavales, niños, que en otra época pues no estarían gorditos, o sea, no tendrían sobrepeso, ahora sí lo están. Pero ¿cómo es posible que un niño que está corriendo en la calle, que en el recreo va detrás de la pelota y que intenta meter goles, o una chica que salta, una niña que salta a la comba, pues pueda tener obesidad? Bueno, es que no lo hacen. Es que muchos niños en España no realizan actividad física. Solo 3 de cada 10 realizan actividad física. Carmen Lavalle nos va a contar los detalles de este sedentarismo infantil. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Tus hijas jugaban a la goma o eso ya no se juega a la goma?
A la goma, sí, yo creo que jugaban y iban al parque, yo las llevaba por lo menos y ahí corrían.
Porque
y
eres una madre responsable.
Y
claro,
a todos, sí, quizá menos que antes, porque también es verdad que el tema pantallas, ¿no? Es ahí donde, esa es la dicotomía, cuanto más pantalla...
Pantalla-parque.
Sí, hay algunos videojuegos que sí son activos, pero la mayoría no.
No.
Hasta tal punto, Fernando, que es que los menores en España hacen tan solo 47 minutos de actividad física diaria. diaria.
No.
Esto, sí, sí.
¿Dónde en el recreo qué hacen?
Pues no sé, pues mira, cromos. También cromos. Sacan el móvil que tienen prohibido llevar.
Ah.
Bueno, son datos de la Asociación Española de Pediatría. El deporte que hacemos pues está cayendo, un 5,4% menos de actividad física con respecto a 2019. Estos son 23 minutos menos de media al día de actividad física y de deporte por niño. ¿Qué pasa en cambio con la tecnología? Pues todo lo contrario. Los chavales estuvieron en 2022 una media de 3 horas y 20 minutos diarios frente a las pantallas, lo que supone media hora más que hace 3 años, según la Fundación Gasol. Pablo tiene un adolescente de 14 años.
Que si la Play, que si luego todo el día viendo la pantalla, que si viendo vídeos de Twitch, que si TikTok, o sea, solo en casa viendo una pantalla, pues la verdad que nos preocupa y estamos buscando las mejores soluciones.
Claro, de esta manera es difícil seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, pide o recomienda una hora diaria de deporte o de actividad física. En la infancia es bastante menos problemático cumplir con las 3 horas, porque, como nos cuenta Patricia, esto es más aceptado en los más pequeños. Patricia tiene una niña de 3 años.
Por ahora, Marta, la verdad es que ve bastante poca tele. Ella demanda sobre todo ir a la calle, encanta estar al aire libre, jugar con su moto, con sus palas en la arena. Pero la tele es más bien por necesidad nuestra. Pero vamos, no aguanta sentada más de 10 minutos.
Claro, los niños pequeños se mueven bastante más, pero ¿qué pasa en la adolescencia? Pues es ahí donde ya todo se complica un poco, de forma que 7 de cada 10 niñas de entre 8 y 16 años incumplen las recomendaciones de la OMS, más que en el caso de los chicos, donde hay un 56% que no hacen esa mínima hora de actividad deportiva al día. En nuestro país y de media estamos ya 13 minutos por debajo de esa recomendación de media en todas las edades, y en juego está pues la salud de los chavales, porque son muchos los beneficios de tener una vida activa, como explica en COPE el pediatra Julio Álvarez.
Favorece no desarrollar exceso de peso, aumentar la masa muscular, ayuda a regular los niveles de insulina, que favorece la regulación del azúcar, que incrementa la condición física cardiorrespiratoria. Tiene la capacidad que tiene el organismo de llevar el oxígeno de la sangre a las células del cuerpo. Que a mejor condición física cardiorrespiratoria, no riesgo de caer enfermo por todas las enfermedades.
Fíjate.
Enfermedades físicas y mentales, y además estudia mejor haciendo deporte. Así que nada de castigar a los hijos sin esa actividad extraescolar que tanto les gusta.
Bueno, pues nada, deporte, deporte, deporte. Gracias,
a
Carmen.
Vosotros.
Tus hijas jugaban a la goma.
Sí, sí, los tuyos también, al balón.
Gracias. Estamos en el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Bueno, se pide una subida salarial, se pide que en los convenios se acuerde una mejora de la retribución para hacer frente a la inflación. Pero claro, la pregunta es, ¿me están aplicando bien el convenio? ¿Cuál es el convenio que a mí me corresponde? Vamos a intentar responder a estas preguntas enseguida. Con la ayuda de nuestro economista Fernando Díaz de Bes, que ya nos adelanta algo sobre la cuestión de los convenios.
Los convenios colectivos son una de las principales herramientas puestas a disposición de los trabajadores para un equilibrio en la negociación de los aspectos más importantes que regulan las relaciones de trabajo, las relaciones laborales. Con la última reforma laboral, además, tienen prevalencia sobre los pactos de empresa, con lo cual la importancia que han adquirido es todavía mayor en España.
Pues enseguida nos metemos con los convenios colectivos. Rosa Rosado durante un tiempo estuvo vendimiando, y nos ha contado que es un trabajo duro, pero que así se pagaba en los estudios, ¿no es eso, Rosa?
Efectivamente.
Bueno, pues es un dentro del trabajo duro, ¿no? Vendimiar.
Sí, 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 sí que lo es. Gracias a Dios es corto, ¿sabes? Porque
es corto porque saca.
Es corto, gracias a Dios es corto.
¿Pero tú
porque
empezabas
es muy,
a final
es muy
de
intenso.
Agosto o cuándo empezaba?
Pues de. No, aquí en la. A ver, porque se coge el vino joven, se coge un poquito antes, normalmente sí, en septiembre. Y claro, se terminaba para. A finales de septiembre, mediados, y se terminaba para el Pilar.
Ah, se terminaba para el Pilar.
Sí,
es que en algunos sitios se
depende.
Recoge antes, ¿eh? La uva, sí. Bueno, esto que nos cuenta Rosa Rosado es un ejemplo de trabajos duros, trabajos complicados, que bueno, querías abandonar cuanto antes, o queremos también que nos cuentes historias, y nos estáis contando historias de trabajos que duraron poquísimo. Nos acaba de contar una oyente que ella en cuanto pudo abandonó la venta puerta a puerta de libros. ¿Qué más nos están contando los oyentes?
Pues también es verdad que decíamos que no todos valemos para el mismo trabajo, que en la variedad está el gusto, y gente, por ejemplo, que eso de tener un horario fijo como que no va con ella.
Buenas tardes, gente. Pues el trabajo más tostón que me di cuenta con el tiempo era en la tienda de mi padre en Tenerife, con mi madre. Me gustaba porque estaba mi madre, pero eso de abrir y cerrar todos los días a la misma hora, eso era un tostón. No tenía tiempo para disfrutar nada, todo el día abriendo y cerrando. Y digo, la vida no se limita a abrir y cerrar una tienda, también hay que hacer más cosas. Y ahí me di cuenta de que no era para mí. Besos.
Bueno, es que es verdad que atender en un horario comercial significa, pues eso, estar muchas horas trabajando,
Cierto es, te puede gustar o no te puede gustar, como es el caso. Y luego también influye mucho el carácter que tú tengas a la hora de afrontar un trabajo.
Hola, gente. El primer trabajo era en una fábrica de pantalones jeans y me pusieron en una máquina de hacer ojales. Como en el ambiente había música latina, pues yo estaba todo el día trabajando, bailando. Y entonces el supervisor me llamó a la oficina y me dijo que estaba despedida con 3 días trabajando allí. Y el caso fue que me despidieron. Pero el otro día yo fui a trabajar como que si no me hubiera despedido y duré 5 años. Pero fue una anécdota muy, muy, muy graciosa. Adiós, gente.
Vamos a ver, pero la despidieron, que no la despidieron por bailar.
Yo creo que la llamaron al orden por bailar en el trabajo.
Pero que no llegaron a despedirla.
Bueno. Ella se presentó al día
siguiente. Oye, pero si tú haces los ojales, ¿qué más le dará?
Efectivamente. Si quieres bailar, pues bailas, ¿verdad?
Venga, trabajos que hayan durado poco, trabajos que no te hayan gustado especialmente. Recuérdanos el teléfono para los mensajes.
El WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Mañana martes, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, escucha Herrera en COPE desde la Fundación Colacao. Una fundación con el impulso de Colacao quiere ayudar y animar a niños y niñas a respetar sus diferencias y a luchar contra el acoso a través de distintos proyectos de acción social. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Tiburón, una obra maestra de Steven Spielberg. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros, todo incluido. Metravel, déjate llevar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Las 5 de la tarde.